Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Oye, es domingo 28 de enero, día de Santo Tomás de Aquino. El jueves rematamos el mes de enero y el viernes próximo ya podemos quitar el Belén, porque son las candelas. La presentación del niño Jesús en el templo, según la costumbre judía de la época. Mi abuela decía, hasta la presentación, fiestas son. Pero claro, ya está tan grande el crío que no cabe en el pesebre. Ahora sí que sí se acabó la Navidad. ¿Qué le vamos a hacer los fans? Continúa el buen tiempo con predominio de cielo sin nubes o con pocas nubes. Y eso es lo malo, sin señal de lluvia. Jorge Olcina nos adelantaba ayer el tiempo para esta semana.
Seguimos con ese mismo patrón meteorológico de anticiclón, de cielos pues muy estables. Estamos viendo nieblas que, bueno, en los próximos días también van a ser importantes. Pero es verdad que bajan las temperaturas. Pasamos a tener un anticiclón, digamos, de invierno, un anticiclón con temperaturas que van a ser agradables a mediodía, pero ya no estos valores tan elevados, y las noches frías. Y bueno, anunciar que de cara al jueves-viernes podría producirse un cambio a condiciones de nuevo invernales. No es un cambio brusco, no es una ola de frío, pero al menos podríamos volver a ver precipitaciones y temperaturas pues algo más frías que hace falta para esta época del año, ¿no?
Que sí, que esto parece un veranillo de San Miguel. Hoy hay manifestación, ya lo has escuchado, contra la amnistía decretada por Pedro Sánchez para Puigdemont y sus amigos. El presidente lo ha hecho con el fin de mantenerse en el poder. Será a las 12 en Madrid, en la Plaza de España, y la convoca el PP. La cita tiene lugar, entre otras cosas, porque este martes, se vota la ley en cuestión en el Congreso, en medio de un clima de tensión en el PSOE, por las críticas del único que dice que el rey está desnudo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha señalado directamente que la amnistía difícilmente cabe en la Constitución y que constituye una falta de igualdad de los españoles. A pesar de todo, los diputados del PSOE, los independentistas, sus colaboradores y también, ojo, los de Castilla-La Mancha en el Parlamento, todos menos PP y Vox, votarán como corderitos que sí, que quieren que se perdonen los terribles sucesos de Cataluña del 2017. Esas jornadas en que se nos encogió el corazón cuando se votó la participación de España y quedó desamparada esa mayoría de catalanes que no quiere la ruptura y que parece que ya no le importan a nadie. Esos días en que se conculcaron las leyes que protegen la convivencia, se decidieron unilateralmente cosas que prohíbe la Constitución de todos, y se instó a las masas a enfrentarse a los cuerpos de seguridad del Estado, lanzar adoquines, cortar carreteras y aeropuertos y trenes y herir a los policías hasta dejar a tres de ellos discapacitados. Las hordas no estaban desorganizadas, no fue un tumulto como ahora se pretende. Las personas se organizaron en CDR, Cuerpos de Defensa Revolucionarios. Y las consignas las dictaban los poderosos desde formaciones ideológicas como Òmnium Cultural o Asamblea Nacional Catalana. Terrorismo es, según la legislación europea y nuestro Código Penal, la acción violenta dirigida a cambiar las estructuras del Estado. ¿Acaso esto que ocurrió en Cataluña no es terrorismo? No es posible borrar algo tan grave para conseguir con 7 votos el gobierno. En su desesperación por saltarse el sistema judicial español, Pedro Sánchez ha pactado con Puigdemont incluso codas a la ley para que amnistíe expresamente el terrorismo, al menos dice, el que no conculque los derechos humanos. Que les digan a los policías heridos si lo que pasó conculcó o no los derechos humanos, si fue o no fue tortura. Y el responsable de todo aquello se llama Carles Puigdemont, y por eso huyó de España en un maletero, Y por eso se refugió en distintos puntos de Europa. Y por eso lo perseguimos por todas partes. Porque nos había partido. Porque había hecho un gran daño y causado un gran dolor. Ahora dicen los portavoces del gobierno que la amnistía no la hacen para que Pedro siga en el poder. Que la hacen por nuestro bien. Para asegurar una convivencia armoniosa. Escuchamos a Esther Peña, portavoz del PSOE.
La democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017. El Partido Socialista, cuando habla de diversidad y cuando habla de pluralidad, habla de esta cuestión de la democracia de la generosidad, del que siempre hay una oportunidad para volver a empezar.
La verdad es muy otra. Es exactamente la contraria. Repasemos la historia. Los independentistas se quedaron de palo cuando no se salieron con la suya. España es tan flexible, somos verdaderamente tan pasotas, que estos se pensaban que montarse un chiringuito feudal en Cataluña les iba a resultar posible. En la propaganda carísima de hojas de cuché amarillas que imprimieron con nuestro dinero, hablaban de un país feliz que sería apoyado por Europa, cuando cualquier incorporación nueva a la Unión necesita del voto de todos los países miembros, por supuesto también de España. O sea que imprimían a sabiendas mentiras. Cuando vieron que PP y PSOE aprobaban el artículo 155 que permitía suspender la autonomía de Cataluña y comprobaron que venía la policía y se alojaba incluso en barcos crucero en el puerto de Barcelona y que los falsos colegios electorales con urnas compradas en China, con tu dinero y el mío, amanecían rodeadas de agentes, se quedaron, repito, de piedra. Eso fue lo que paró el golpe. La reacción institucional de todos. Parlamentarios, jueces, policías, el rey y el pueblo de España indignado. Y eso fue lo que permitió que anduviesen después con el rabo entre las piernas. Por fin conscientes de que el Estado de Derecho no es tan fácil saltárselo. Eso fue lo que permitió que la gente no independentista volviese segura a sus oficinas y pasease tranquila por sus pueblos. Y ahora llega Pedro y lo desmonta todo. Todo lo que nos contó costó a los españoles un susto de muerte y hasta lágrimas. Lo que nos costó noches sin dormir y a las familias de los policías desvelos incontables. Lo que les costó amenazas a los jueces. Ahora resulta que esto es perdón y convivencia y amor. No, hijo. Todos sabemos lo que es esto. Que has vendido el esfuerzo de todos en Waterloo para poder gobernar en una carrera de ambición desmedida. Y te da igual forzar el Estado de Derecho y la igualdad entre los españoles, que ya quisieran muchos presos que están en la cárcel por bastante menos semejantes privilegios. Y cargarte todo un andamiaje de protección legal de la nación para lograr tus planes de poder. ¿Cómo le consiente esto a la izquierda? Pues para mí, lo confieso, es un misterio. Supongo que es un misterio anclado al final en la guerra civil y las dos Españas, yo qué sé. En la idea de que cualquier cosa es preferible a que gobierne el contrario. Que, por ejemplo, el esfuerzo social que el gobierno despliega justifica por completo este retorcimiento de las leyes y del sentido común. La izquierda está callada y vota bovinamente lo que Sánchez ordena. Pero sobre ella pesará el debilitamiento del Estado de Derecho y la impunidad de los independentistas, que ganarán el derecho a seguir atormentando en Cataluña a los que no piensan como ellos. ¿De qué se habla este domingo en España? Pues de que Xavi Hernández deja el entrenamiento del Barcelona y también del cartel de la Semana Santa de Sevilla, que muestra a un seductor Cristo desnudo. Pues oye, ya cuidaos. También lo decía mi abuela, porque cada uno es responsable de dónde fija su mirada y a qué dedica sus pasiones. Por cierto, uno que siempre se preguntó qué era lo más justo y que trabajó incansablemente por ello, se llamaba Eugenio Nasarre. Ayer murió a los 78 años este histórico colaborador de La Linterna de la Iglesia de COPE. Quizá os suene también porque fue director general de televisión, secretario general de educación con Aznar, encargado de distintos gobiernos y ministerios en la época de UCD, diputado del Congreso de 2000 a 2016. Ha fallecido con apenas 78 años. Eugenio fue un estudiante brillante, primero de su promoción como administrador civil del Estado. Y en época de Franco militó en Izquierda Democrática, cuando aquello era bastante incómodo. Después pasó a la UCD y al PP y fue sucesivamente, como os decía, jefe del gabinete de Íñigo Cabero en el Ministerio de Educación, director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Cultura y subsecretario de Cultura. Eugenio Nasarre, hermano de quien fuera nuestro compañero Alfonso Nasarre, era de esos hombres imprescindibles por su criterio, al que se pedía consejo discretamente en situaciones delicadas y que siempre me dio con prudencia en la sombra. Muchos de nosotros estamos agradecidos a una vida fecunda y le deseamos una feliz eternidad. Adiós, Eugenio.